Buenas a todos y a todas las que nos escuchan y los que nos escuchan. Sean bienvenidos a nuestro primer podcast. Me llamo Milagros Garcés y este día voy a estar junto a mis amigas
Nicole Echavarría
y Virginia Poppy,
hablando sobre una década crucial para la historia, ¿no?
Importantísima.
Donde pasaron 1.000 millones de cosas. Bien, pero esta década tan llamada es la década de los 60. Los 60, qué década interesante. La sociedad florecía y los jóvenes se levantaban contra el régimen y el sistema gris que tanto envenenaba la vida de los europeos y, como una podadora, cortaba las coloridas flores de la independencia.
Hoy las reseñadoras te llevan a un viaje psicodélico a través de los años 60.
1962, el fenómeno de Beatles. El fenómeno de Beatles fue una revolución que se extendería desde las orillas del río Mersey en Liverpool, pasando a Londres, después a Nueva York y América, y luego al resto del mundo. Fue un espasmo en la historia occidental que creó una época, el momento en el que, al menos por un tiempo, el centro de la conciencia creativa giró hacia la gente joven, creando una nueva corriente que llenó el vacío causado por los berrinches autodestructivos de la civilización occidental, tales como los asesinatos políticos y la guerra de Vietnam.
Los jóvenes querían divertirse, pero los adultos no reparaban que eso no era autocomplacencia, sino la energía central de la gente civilizada. Los muchachos veían que la gente adulta estaba construyendo infiernos, no utopías, lo cual les parecía malo y no práctico. Así que llegó un nuevo éxtasis popular, un ruido jubiloso, una exaltación creativa. Así apareció el genio joven que se rehusaba a no ser conocido y a esperar a que estuviera maduro y medio muerto.
Así llegaron The Beatles.
¡Qué banda! 1964. Cortemos los estereotipos, cortemos las faldas. La minifalda marca un antes y un después en la moda. El papel de esta prenda como instrumento de liberación la convierte en una forma de poder entender el pasado para lograr una proyección hacia el futuro. Los años 60 llegan para revolucionar tanto el pensamiento como el armario de las mujeres de aquella época. Hasta entonces, el largo de la falda no había rebasado la rodilla. La revolución cultural continúa de la mano de bandas musicales como The Rolling Stones y The Beatles, que bajo su ideal lideraban y reflejaban las demandas de una nueva generación. En aquel momento, la diseñadora Mary Quant abre una boutique en Chelsea donde vendía sus diseños, entre ellos la primera minifalda.
El gran éxito de la minifalda en las calles de medio mundo contribuyó mucho más a la liberación de la mujer que cientos de estudios sociológicos. A lo largo de las décadas, la minifalda ha experimentado diversas transformaciones y ha sido reinterpretada por numerosos diseñadores. Ha aparecido en diferentes materiales, cortes y estilos, adaptándose a las tendencias de cada época. Tuvo un profundo impacto en la moda y el estilo de la vida internacional, y rápidamente se convirtió en un elemento básico de la moda global en diversas culturas del mundo.
Y así sigue siendo increíble. Y vamos, ¿a quién no le gusta usar una minifalda? Así, en 1966 llegó el movimiento hippie. Surgió como una protesta a los valores hegemónicos establecidos por la sociedad de consumo capitalista.
Este movimiento promovía el pacifismo, la libertad sexual, el desarrollo de la espiritualidad, la vida en comunidad y el consumo consciente.
La mayoría de sus protestas y manifestaciones callejeras fueron en contra de la guerra de Vietnam. Los eslogans más famosos en sus marchas fueron: Give peace a chance, dan una oportunidad a la vida; Make love, not war, haz el amor, no la guerra; y Hell, hell, no, we won't go, demonios, no, no iremos, en referencia a la guerra de Vietnam. Además, el movimiento hippie estuvo muy relacionado con la música, el rock, los grandes festivales y el consumo de alcohol y de diferentes tipos de drogas. Entre sus principales íconos musicales estaba Janis Joplin, The Doors, The Beatles, Jimi Hendrix y Jefferson's Airplane.
1968, el mayo francés. Qué época hermosa para empezar una revolución. Un grupo de estudiantes de ciencias humanas de la Universidad de Nanterre, ubicada en un barrio obrero cercano a París, se trasladó a una prestigiosa universidad de la Sorbona, marcando el inicio de una de las revueltas más emblemáticas del siglo XX. Estos jóvenes veían la universidad como un espacio desconectado de las realidades sociales y políticas del momento, y se negaban a ser cómplices de la continuidad del orden gaullista. Soñaban con un mundo más justo y menos hipócrita.
Como lo queremos nosotros, los estudiantes de hoy en día. Eso es algo que no ha cambiado.
Exactamente.
Meses atrás, en respuesta al arresto de manifestantes contrarios a la guerra de Vietnam, un grupo de estudiantes había tomado la Torre Central de Nanterre, dando vida al movimiento del 22 de marzo. Presentaron un petitorio en demanda tanto reformas educativas como profundas transformaciones políticas.
Para el 6 de mayo, más de 400 estudiantes estaban atrincherados en la Sorbona, mientras que otros tantos resistían afuera la entrada de la policía. La noche del 10 de mayo quedó grabada en la memoria como la noche de las barricadas en el barrio latino. Las fuerzas especiales de la Compañía Republicana de Seguridad reprimieron brutalmente a los manifestantes, que respondieron lanzando adoquines, símbolos icónicos de las revueltas.
Mientras tanto, los obreros de las principales fábricas y centros de trabajo del país declaraban una huelga general en solidaridad con los estudiantes, desafiando a los sindicatos que consideraban a los jóvenes como agitadores.
Los muros se llenaron de consignas que encapsulaban al espíritu de la revuelta. La imaginación es poder. Prohibido prohibir. En las facultades, el 6% es de hijos de obreros. En los reformatorios, de un 90%. La cultura es la inversión de la vida. Y, seamos realistas, pidamos lo imposible. Junto a estos mensajes, las imágenes del Che Guevara, Mao Zedong, el Marqués de Sade y Lord Byron decoraban las paredes parisinas.
Lo que comenzó como una movilización estudiantil en busca de mayores libertades individuales, pronto se transformó en una rebelión que puso en jaque al gobierno.
Y nos dirán, ¿en qué se relaciona todo esto? ¡En todo!
Si no fuera por los Beatles, el movimiento como el progresivo acortamiento de las faldas hasta volverlas mini y las manos alzadas pidiendo paz y amor de miles de hippies nunca habrían sido tan significativas como lo fueron. Y sin la valentía de todas aquellas jóvenes que se rebelaron ante sus padres por sus gustos musicales, jamás se hubieran rebelado ante sus rectores por su incomodidad ante el sistema.
Esto como clara referencia al funcionalismo.
Solo las paredes llenas de grafitis, los carteles de propuesta, las rodillas descubiertas de las modelos y los vinilos olvidados sabrán las verdaderas intenciones que ocultaban los corazones de aquellos jóvenes que querían cambiar el mundo. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos.
Impresionante el tema que nos ha tocado. Muy interesante, la verdad.
Increíble, totalmente.
Se habla mucho de la guerra de Vietnam, que
eso
hay que tener en cuenta.
Se menciona muchísimo la guerra de Vietnam.
Muy importante.
Muy importante en todo lo relacionado en la Europa en los años 60 y cómo se fue extendiendo también todos esos ideales y pensamientos.
Además,
en América,
claro, las ideas de los jóvenes por querer un mundo mejor son el principal promotor de todas las reformas,
claro,
que hubo.
Exacto, y cómo actualmente se siguen luchando por muchos de esos derechos e ideales en que van cambiando, ¿no?, con el tiempo, pero
somos los jóvenes los que al fin y al cabo levantan la voz para decir lo que nos molesta.
Por lo que luchamos en un futuro y no pudieron luchar nuestros padres.
Exactamente, o lo que no pudieron luchar generaciones anteriores.
Muy, muy interesante el tema, así que
muchísimas gracias por darnos el espacio a contarles un poquito de historia. Nosotras somos
las Reseñadoras.